Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Muy buenas, lo primero también, y feliz año. Aquí estamos de nuevo, como prometimos y también como amenazamos. Atrás dejamos la temporada 2016 y ya tenemos a punto de salir por Chiqueros el toro en esta campaña de 2017. En Valero de la Sierra, Lucena del Puerto, Ajalbir, Valdemorillo ya acechan. Y en pocas fechas estaremos de nuevo en un tendido disfrutando de nuestra fiesta. Se presenta una temporada de nuevo apasionante. Sí, hay motivos para la esperanza y también motivos para mejorar. Pero vamos a intentar ver el vaso medio lleno ahora que tenemos que comenzar la temporada. Quizá estamos asistiendo a uno de los inviernos más tranquilos de cuanto se recuerdan en los últimos años. No hay disputas en los despachos, ni conflictos por derechos televisivos, ni vetos, ni renuncias. Toquemos madera. Y afrontamos también una nueva temporada con los puestos de salida muy definidos. Esperamos siempre la sorpresa si hay vía libre a ciertos toreros jóvenes, pero las figuras siguen instalados en su puesto alcanzado por méritos propios, y los jóvenes que el año pasado estaban amenazando el estatus a las figuras consolidaron su posición, y este año será turno de afianzarse y de dar el salto definitivo. Quizá, como siempre, abogaremos por la apertura de carteles, por las oportunidades reales a los más jóvenes, y como no, también la apertura ganadera, que no todo se circunscriba a las 4 o 5 ganaderías de siempre. Especialmente esto se lo pedimos a las figuras. Hay vida más allá de los nombres que recitamos de memoria todos, y es que en la riqueza del campo bravo estará también la riqueza de la tauromaquia. Y por pedir, pues también nos gustaría que José Tomás torease más tardes que las 6 del año pasado. Por pedir, quizá la batalla más dura de nuevo se va a librar fuera de los ruedos. Deberemos seguir defendiéndonos de los ataques que seguro van a seguir llegando desde el mundo político y desde el frente antianimalista. Y ahí están los deberes que ponemos a la Fundación. Como lobby debemos defendernos con un ataque legal fuerte y razonado. Y también tratar con las administraciones los problemas de índole en los costes de producción que soporta la fiesta. Por ahí debe comenzar a cimentarse el futuro de este espectáculo. Asoma el 2017 y tenemos ganas de toros. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tenemos que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado estas últimas semanas el mundo de los toros, estas semanas que han coincidido con las fiestas navideñas. Por ejemplo, el Juli se ha alzado con el trofeo Catedral de Manizales por sexta vez en su carrera como triunfador del ciclo colombiano. También hemos conocido que la corrida homenaje a Víctor Barrio en Valladolid el pasado mes de septiembre dejó 390.000 euros de beneficios. La Monumental de México también ha cerrado sus últimos carteles con la presencia de Enrique Ponce, el Juli Hermoso de Mendoza, la despedida del mexicano Zotoluco y la confirmación de alternativa de Paco Ureña y del mexicano Luis David Adame. Y una mala noticia, Vitoria se queda sin toros este 2017 definitivamente tras desestimar el ayuntamiento la solicitud de alquiler del Iradier Arena por parte de la empresa que conforman el Grupo Balleres y la Casa Chopera. Seguimos en el norte porque la Casa de Misericordia ha definido el elenco ganadero de los Sanfermines de Pamplona y con un debut, el de la ganadería salmantina del puerto de San Lorenzo. Y en Sevilla se han definido las fechas de su primavera en una temporada que una vez más va a inaugurarse el domingo de Resurrección. Nos vamos hasta Francia porque en Ceret se ha dado a conocer las ganaderías en un ciclo que amplía el próximo año, este 2017, su número de festejos respecto a 2016. Y la Diputación de Málaga ha publicado el pliego de condiciones que va a regir el concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de la Malagueta a partir de esta temporada. Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del albero. Lo podéis hacer a través de distintas maneras. Si lo hacéis a través del mail, apuntad de estas dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es, pero sabéis también que el albero está presente en las redes sociales. En Facebook nos podéis encontrar como facebook.com/alberocope y en Twitter estamos como @alberocope. Y bueno, pues durante estos días hemos querido conocer vuestras opiniones como para ver cómo veis este arranque de la temporada 2017 y qué opináis, qué esperanzas tenéis puestas, qué tenéis en cuanto a deseos. Mario Castaño, por ejemplo, cree que por lo que vamos conociendo todo parece que vamos a seguir viendo los mismos nombres con las mismas ganaderías. David Osorio nos decía que los más jóvenes deberán ganarse definitivamente definitivamente su puesto en la parte alta del escalafón y Gonzalo Rubio apuesta por mayor diversidad de ganaderías y de encastes para este nuevo año. Pues son algunos ejemplos, os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
A disfrazar de supermujer con un corazón de piedra. Si vuelves por aquí, y aunque no sea verdad, voy a presumir, diré que me siento entera y me acabas de partir. Que todo va.
Bueno, pues hoy queremos abrir esta nueva emisión del Albero, la primera de este 2017, hablando con uno de los ganaderos triunfadores de la temporada a la que acabamos de arrastrar, la de 2016. Un ganadero que sigue en una racha de regularidad admirable y que ha conseguido criar, yo creo que un tipo de toro que está satisfaciendo tanto a los aficionados más exigentes como también a los toreros y a las estadísticas y a los nombres que se han anunciado ante ellas, me remito. Adolfo Martín, muy buenas tardes y feliz año lo primero también.
Feliz año, muchas gracias igualmente. Buenas tardes.
Adolfo, el año pasado por estas fechas me acuerdo que hablamos también contigo para hacer en repaso, análisis de la temporada anterior, de la de 2015. Me decías, recuerdo que había sido la temporada pues más importante, quizá de la ganadería. Era complicado mantener ese nivel, pero yo creo que, como decía, si hacemos balance y repasamos cifras, repasamos toros, volvemos a ver que la ganadería ha estado de nuevo lo más alto.
Sí, sí. Yo sé lo difícil que era y bueno, hemos hecho una grandísima temporada, con lo cual estoy muy satisfecho porque no es fácil mantener la línea por donde nos movimos el año pasado. Pero yo te diría que este año pues hemos tenido corridas, por ejemplo, el sector de Santander, que es todo lo que ha marcado la temporada, todo lo excepcional que indultaron. Hemos echado una corrida en Nimes, que ha sido una corrida de 10. Vamos a ver, ha habido cosas, los toros de, por ejemplo, ha habido toros muy buenos de San Isidro, de Castella. Ha habido, en otoño hubo un toro muy importante, el toro primero fue un toro muy importante que le toca a Rafaelillo. Me gustó también mucho el toro del Cid, el toro quinto. Bueno, pero cuarto, que ha habido toros, si vamos repasando la corrida de Priego de Córdoba. Hubo otros muy buenos en Soria, y en Soria muy buena la corrida, muy brava la de, me gustó mucho, la de Alicante, la que tuvimos la desgracia del cornado, es que le pegó. Sí, pero bueno, la corrida importante.
Supongo que también los resultados de esa campaña de 2015 hacía que hubiese un plus de responsabilidad, porque también, y tú lo has comentado muchas veces, se te mira con lupa, ¿no? Y entonces no se puede permitir uno dar ningún paso atrás y así ha sucedido.
Bueno, esto está muy difícil, está más difícil que nunca. Hoy hay que estar bien hasta en los tentaderos, es verdad, porque en cualquier momento aparece uno que te graba y te dice cómo ha sido el toro de tal sitio, cómo han vestido. Es que antiguamente te contaban, oye, ha habido un toro de fulano que ha salido en tal sitio, ¿qué ha sido? Pues, ¿cómo ha sido? No, me estaba exagerando, que no. Oye, hoy coges al día siguiente y en todos los portales, en todos los sitios, tienes grabado cómo ha humillado, cómo han vestido prácticamente la faena entera y ves cómo ha sido el toro. Ves cómo ha sido el toro, es que hoy por eso, o la faena de un torero, hoy eso ha cambiado, porque mañana dice, oye, esta es una corrida a un pueblo que es una corrida muy chica, bueno, en un pueblo la van a ver hasta el último rincón con las fotos que van a sacar y con los vídeos que van a hacer. No sé si me explico, es así, vamos.
Has hablado, Adolfo, de ese toro de Madroñito, del toro indultado en Santander. ¿Es el toro ideal, el toro que busca Adolfo Martín?
Hombre, ese toro lo vas a buscar siempre, pero lo vas a encontrar muy pocas veces, porque es algo muy difícil. Y yo pienso que el aficionado cree que eso es normal, y no es normal. El toro con esas condiciones no es normal. Lo sabemos los ganaderos que criamos los toros, lo sabemos. Cuando hay algo que es algo súper extraordinario, el que está dentro, que es un profesional de eso, sabe lo difícil que es encontrar eso. Pues mira, fue un toro que en una plaza con 20 grados, después de venir de 43 de Extremadura, lloviendo, o sea, algo que no es normal, como fue Santander ese día, fría, la tarde fría, no apetecía para irse al fin a los toros. Sale un toro y lo indultan, porque este es un toro que es que desde que empieza el toro a moverse por allí, pone a todo el mundo de acuerdo. Y yo, hombre, hay que agradecerle, por ejemplo, el picador que le da dos puñazos soberbios. Te puedo decir que yo muchas veces que con los picadores, el toro tenía un agujero, pero no dos puñazos, o sea, cuando le curamos. Quiero decir que es que te das cuenta de cómo se le ha picado el toro, ¿no? Y luego, un cis, que bueno, podemos la descubrir así ahora, yo sé que decir, si el toro, un toro funcionaba, sería capaz, y estuvo extraordinario. O sea, bueno, pues ese, y el toro, bueno, pues, embullando con la raza, como humilla esto de saltillo, con el temple. Pero yo te diría una cosa, el toro tuvo un plus más de transmisión, ¿eh? El toro cuando repetía, una cosa que me gustó mucho del toro, ¿sabes? Que ahora mismo el toro de Saltillo, pues un toro con mucho temple, entonces ese temple pues le hace al toro pues una bestia distinta en la ganadería brava, el temple que tiene el toro de Saltillo no lo tiene ningún otro, como viste empujando la muleta, nunca puntea, va a rompe para adelante, pero lo tienes que empujar, ¿no? O sea que, y el toro, ese plus más que te digo de transmisión, y bueno, pues afortunadamente está vivo, afortunadamente están las vacas, y bueno, toro que... O sea, toro bueno también, aparte de ese, pero bueno, se fue el toro, ha sido la quinta.
Pero claro, Adolfo, con ese tipo de toro, vamos, yo estaba allí, lo pudimos ver en directo, mucha gente lo vio a través
claro.
No, para nada. Y yo, por eso te iba a preguntar, creo que es un tipo de toro con el que se acaban muchas veces... esas etiquetas o esas divisiones de torismo, de torerismo, de un toro de público, de un toro de torero. Yo por eso decía al principio, cuando te presentaba, ¿no?, que estás consiguiendo un tipo de toro que está satisfaciendo tanto al público más exigente, porque estamos viendo un animal bravo en todos los tercios, pero también al torero a la hora de poder expresarse delante de él.
Bueno, es que la final, vamos a ver, aquí hay una cosa que está clara. Esta ganadería que yo tengo, esto de Alba Cerrada, este temple no me lo he inventado yo, esta forma de humillar no me lo he inventado yo, o sea que esto está en una ganadería que ya echaba toros extraordinarios hace 70 años, por ejemplo, luego salía también el toro complicado, pero toros de hoy visto en esta ganadería embestir toros ya en nuestro poder, con un temple como ese, yo recuerdo un toro, por ejemplo, fíjate, me ha venido a la memoria, un toro que se podía llamar Cigarrero, que lo mata Juan José, hay una corrida que organizan los veterinarios en Madrid, estamos hablando siempre a nombre de Vitorino, y la corrida la mataba Gabriel de la Casa y José mano a mano, entonces estaba por medio Manolo Lozano, que era el apoderado de los dos, y entonces, bueno, una corrida de nosotros, había cuatro toros en nombre de Vitorino en casa, y entonces sale un toro en sexto lugar, le toca a Juan José, pues que claro, si tiene que embestir un toro, o sea, una persona haciendo de toro, no embiste mejor que embiste un toro. O sea, pues eso en este encaste. O sea, que eso estaba ahí desde hace... es con lo que hay que trabajar. Entonces, pero ese toro, yo creo que tenemos que buscar un toro que tenga cualidades, pero que tenga su punto de raza, ¿eh? Pero tiene que tener su raza. A mí la tora que va y viene, como aficionado, no me divierte.
Claro, por eso decía... Y
hay que hacer las cosas bien. Dice, o sea, se hace bien, el toro te echa los lomos. Pues bueno, pues está en su derecho. Te lo digo así de claro. O sea, que a mí me gusta... Yo soy un aficionado, es que soy torista, ¿no? Es un aficionado un poco a la antigua que yo he vivido y que me gusta una emoción en el ruedo y con un toro con cualidades, ¿sabes? Un toro que venga directamente a buscarte los muslos, no le gusta a nadie hoy, ni le gusta a nadie, pero pueden salir, cuidado, que es que aquí no es matemático esto, o sea, que pueden salir. Pero bueno, que lo que está claro es que a lo mejor el torismo, que es no dejarse pegar un pase, pues no, joder, para eso no es, nada, eso no es, vamos, te lo digo, o sea que...
Eso no es bravura.
Claro, y todos los malos tienen que salir, no van a salir los malos, pero el día que no salgan todos los malos, es que no hay toros entonces en España.
Adolfo, ha sido una ganadería la tuya con el reconocimiento de la afición desde el principio, pero en este último año, echando un vistazo a las estadísticas, bueno, pues hemos visto, ¿no? Has hablado de Castella, que se ha apuntado un par de tardes a tus toros, pero también esa tarde de Santander estaban Alejandro Talavante, estaba el Cid, está Pacureña, Manuel Escribano, que son toreros de la parte de arriba. ¿También has sentido tú este año el reconocimiento por parte de ciertos toreros a matar tus toros? Algo que, bueno, pues algunas figuras habían rehusado de hacerlo.
Vamos a ver. Yo lo digo muchas veces y lo repito. Yo hago el toro que a mí me gusta. Toro que se deje torear. Que a los toreros le ven cualidades para poder torear, perfecto. pero no busco el punto ese del toro que sea tan fácil y tan pastueño, y si me sale es porque se me degenera un poco, no sé si estamos hablando,
sí, sí.
Pero que diga, joder, esto es un caramelo, que no, el toro tiene que tener cualidades, tiene que tener una transmisión, y alguien hay que hacer las cosas bien, porque hay una cosa que está clara, hay que juzgar siempre a un torero con arreglo a todo lo que tiene delante. Eso es lo primero, que cuando tú no se le juzga, oye, ¿cómo bien hasta? Bueno, ¿cómo era el antagonista? Bueno, el enemigo, pues tal. Ven, que te digo como aficionado, te estoy hablando siempre, ¿no?
Sí.
Entonces tienes que valorar, a ver. Entonces hace falta ese plus de raza, esta ganadería la ha tenido. Y luego, bueno, pues se han investido muchos toros y muy bien. Y es que entonces, perdona que te diga, sí. Es que con los vídeos los han visto por todos los sitios.
Claro.
O sea, que no es que digas, es que cogen el vídeo a ver cómo ha sido. Uy, ha salido uno ahí, ha salido... Pero lo mismo que cuando ha salido malo, ha salido uno que no hay que... O sea, pues lo ven. Ha visto como ha pillado esto. Oye, con el que tengo la... Y yo que hablo y se ve, tengo la desgracia, que corno no le pega el toro al escribano. ¿Cómo es el toro del escribano? ¿Qué raza tiene? ¿Qué fijeza? ¿Cómo está escribano con el toro? Está en la tarde del escribano mejor que he visto en mi vida. Está perfecto con los dos toros, perfecto, dándole los tiempos, esperándolo, cuando el toro le miraba, le dejaba que tal, y le tocaba, porque el toro sabía que le decía. O sea, cuando un hombre conoce una ganadería, que sabe que se puede tal. Y la desgracia, al final se lo coge, y ha sido el coronador de muchos años, no se murió de milagros. Y es que ¡buah! ¡Qué coronador! Bueno, es que es un...
Adolfo, mirando ya de cara a este 2017 que acabamos de estrenar, está confirmada, ¿no? Dos tardes a Madrid, ¿no? En esta temporada.
Hay una cosa para ir pendiente, que a lo mejor venimos con dos toros también, pero
Eso Ureña suena por ahí también,
en ese cartel. No me preguntes, porque no te lo voy a decir.
Bueno, pues ya te lo digo yo también, si no.
Bueno, sabes más que yo.
Oye, pero parece que a los ganaderos que... Bueno, pues este año parece que va a ser, ¿no?, la novedad de que muchas ganaderías van a venir en dos tardes, se está vendiendo mucho, de otras ganaderías que van a tener dos corridas para Madrid, pero parece que se olvida mucha gente de que ha habido ganaderías como Adolfo, que es la norma habitual, el venir dos tardes a Madrid si se ha podido.
Bueno, yo tengo muchos carteles en Madrid, no, gracias a Dios. Yo le estoy muy agradecido a la afición de Madrid. Y yo, hay que tener toros para Madrid también, cuidado, que venir a Madrid, porque hay que tener, que cuando yo este año vengo con la corrida de otoño, a mí en el campo, yo tenía en el campo, me parece que eran 13 toros preparados para Madrid. O sea, que es que como que me pregunta la gente, que tú con Madrid no te puedes anunciar con 8 o 9 toros. Porque la empresa le cuesta, porque en cualquier momento te quedas con 5. Bueno, quiero decir con esto que bueno, que... Y luego, pues en la plaza donde me he echado grandes toros, llevo muchos años echando grandes toros, tengo premios, tengo vueltas al ruedo. Y, hombre, y normalmente las ha habido veces que no, pero ha habido corridas que me han funcionado mucho, y claro, la gente al final tiene memoria y va con ilusión. Bueno, pues por eso ha sido el motivo de venir, y luego ahora están invirtiendo con más fáciles y se están apuntando los toreros. Bueno, pues, ya saldrán los difíciles, que los difíciles están ahí.
Con Simón ha sido fácil el acuerdo para Madrid, pero para Valencia está la cosa más difícil, una plaza en la que normalmente has lidiado en estos últimos años.
He estado siempre, no tenía una corrida a gusto para ir a Valencia. No, ese ha sido el motivo, no ha sido otro. O sea, no tenía una corrida a gusto para ir a Valencia. Entonces, porque hay que ver qué corrida han echado en Valencia, O sea, una corrida de todos los... había muchos toros de Madrid, fíjate el año pasado el éxito con los recortes, que dejamos 3.000 por la mañana, 3.000 personas en la calle de la manifestación, por la tarde, bueno, y qué corridas, que eran corridas muchas finqueños, todos, no había una corrida a gusto, no había una corrida a gusto, me hablaron y dijeron, no lo veo, vamos a dejarlo para más adelante y vamos a preparar Madrid y luego ya veremos.
¿Qué otras plazas tienes ya cerradas, Adolfo?
Bueno, pues iremos, aparte de esta de Madrid que estamos hablando, tengo hecho una cosa con DAS, una cosa de todos, tengo Alicante, estamos ahí, tengo Santander, tengo cerrado con Zúñiga una corrida que va a ir a Burgos, tengo cerrada también...
¿Teruel con Ponce?
Teruel, claro, sí, también Teruel, una se me deja, me quedo por ahí, y luego tenemos, por ejemplo... Hay toros, por ejemplo, pensando en a lo mejor en Nimes de septiembre. Es que no, hay que tener toros en la recámara. No sé si me explico.
Sí, claro.
Se quedarán para el año que viene. O sea, que si no, Me han pedido más plazas, que una primera plaza que no voy a decir, que yo con mucho interés para ir, y es que no, al final no he visto la moneda.
Pues Adolfo Martín, que te agradecemos que hayas estado aquí en este primer albero del año 2017. Desearte toda la suerte del mundo para este año y que no sean dos sin tres y que este año pues siga la racha y podamos seguir hablando de los triunfos de tus toros en las plazas de toros de España y de Francia. ¿De acuerdo?
Sí, muchas gracias, que Dios te oiga y te mando un saludo, feliz año, y tenemos que seguir hablando de todos los que es nuestra pasión.
Pues eso no lo dudes, Adolfo. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, adiós.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros, con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, esas noticias más importantes de estas últimas semanas, lo vamos a comenzar hablando de la Monumental de México, donde ya tienen cerrados los carteles de la segunda parte de su temporada grande. La empresa gestora de la Monumental ha cerrado unas combinaciones que van a contar con la presencia de las figuras españolas que no habían estado en este último otoño-invierno por el coso capitalino, como es el caso de Enrique Ponce, de Julián López el Juli o del rejonador Pablo Hermoso de Mendoza. Junto a ellos volverán a la Plaza México los diestros Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira, Sebastián Castella, y va a confirmar la alternativa el murciano Paco Ureña. Y entre los diestros aztecas destaca la ansiada confirmación de alternativa de Luis David Adame y la despedida de Eulalio López Otoluco. Los carteles completos los tenéis en nuestra web, en cope.es. Y la Fundación Toro de Lidia ha presentado este martes las cuentas de la corrida homenaje a Víctor Barrio, celebrada el pasado mes de septiembre en la Plaza de Toros de Valladolid. El total de beneficios asciende a 390.000 euros, que según la Fundación irán destinados a una intervención artística homenaje a Víctor Barrio, seguramente en Madrid, la elaboración de un plan estratégico para la tauromaquia y también para dotar de recursos económicos la propia actividad operativa de la Fundación Toro de Lidia. Y una mala noticia que veníamos rumiando durante todo este invierno. Vitoria se va a quedar sin toros este año tras la negativa del consistorio a alquilar el Iradier Arena. El grupo empresarial formado por el mexicano Alberto Balleres y la Casa Chopera habían solicitado el alquiler del coso vitoriano tras quedar desierto el concurso de adjudicación. El consistorio de la capital vasca, gobernado por el PNV, ha negado este alquiler durante las fiestas de la Blanca, argumentando que esas fechas ya no estaban libres. Y nos vamos a Pamplona, a la Feria del Toro, que ya tiene ganaderías para este 2017, un elenco continuista respecto a la pasada temporada, ya que van a repetir los hierros de Miura, de Cebada Gago, de José Escolar, Núñez del Cubillo y Fuente Imbro. La novedad va a ser el debut del hierro sarmantino del Puerto de San Lorenzo, que va a sustituir al también hierro charro de Pedraza de Yeltes. Y en Sevilla ya se conocen las fechas de su primavera. La temporada 2017 en el coso del Baratillo comenzará, como ya es tradicional, el domingo de Resurrección, que en 2017 será el 16 de abril. Debido al calendario litúrgico, la Feria de Abril va a comenzar en la última semana del mes de abril, concretamente el miércoles 26, y se va a extender hasta la primera semana del mes de mayo, concluyendo el ciclo sevillano el domingo 7. Donde siguen trabajando es en Francia y han comenzado ya la elaboración de bastantes ferias, eligiendo primero, como hay que hacer, las ganaderías a lidiar. Es el caso de Ceret, y es que el bastión del turismo en el País Galo amplía su feria con una corrida de toros más respecto al año pasado y ha definido su elenco ganadero con los hierros de Miura, de José Escolar y de Saltillo. La novillada lucirá el hierro de Raso de Portillo, una feria de Ceret que irá del 14 al 16 de julio. Y en Málaga ya se tiene un nuevo pliego de condiciones para el concurso de adjudicación de la Malagueta. El pliego fija un canon fijo de 30.000 euros y entre un 4 y un 6% de los ingresos por venta de entradas y de retransmisiones deportivas. Otra de las exigencias es la de mantener el mismo número de festejos mayores respecto al último pliego, lo que supone un total de un festejo de rejones, una novillada con picadores y 7 corridas de toros de a pie, de las que tendrá el carácter picasiana una de ellas. El resto de condiciones del pliego de condiciones de Málaga la podéis consultar en nuestra web en cope.es/toros. Y seguimos recogiendo vuestros mensajes sobre las expectativas para la temporada 2017 en nuestro Twitter. Os recuerdo el perfil @alberocope. Olga Montes pedía ver por fin a José Tomás este año en las ventas. Pues ojalá, Olga. Jorge Antúnez cree que será el año de Roca Rey si le respetan las cogidas. Y Yolanda Rubio opinaba que pese a lo que pase en el ruedo también habrá que seguir defendiéndose de los ataques antitaurinos. Pues os seguiremos leyendo.
Bien, te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe.
Bueno, pues ahora queremos hablar con un torero que quizá ha vivido en este último año, en estos últimos meses, pues el lado más duro de la profesión fuera de los ruedos, como decimos en la última parte de la temporada, por culpa de un desprendimiento de retina que le hizo pasar por el quirófano. Este invierno la verdad es que ya ha podido volver a entrenar y a pensar en volver a lo que va a hacer más le gusta, a torear, en volver a regresar a los ruedos. Javier Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, ¿no? Ha pasado lo más duro y por fin en este caso, y nunca mejor dicho, se ve la luz al final del túnel.
Sí, menos mal, ¿no? Porque la verdad que han sido unos meses complicados, ¿no? Recuperándome de esa lesión. Y bueno, aunque todavía no estoy al 100% porque me queda un poquito en esa recuperación, pero bueno, ya por lo menos puedo estar entrenando y puedo estar toreando en el campo que lo necesitaba, ¿no? Lo necesitaba interiormente y para estar preparado ya para la temporada que viene.
Oye, ¿cómo ocurrió el desprendimiento de retina? Porque hay muchas veces, bueno, que puede ser debido a un golpe, pero también hay gente a la que, bueno, pues tiene esa lesión de manera fortuita sin ningún tipo de golpe ni nada. ¿Cómo fue tu caso?
Pues así fue. Fue después de un tentadero. Estaba preparándome en la finca de Pedro Trapote hasta un tentadero y al salir, pues me noté que estaba perdiendo visión, ¿no? Y ya, bueno, pues me acerqué al hospital y ya me dijeron que era lo que tenía, pero la verdad que ese día no recibí ningún golpe, ninguna voltereta, ni nada. Me dijeron que podía haber sido de a lo mejor hace algún tiempo y ese dolor ahí, ese daño se había ido agigantando, ¿no? Como me pasó.
Y sobre todo porque esa es una lesión en la que, bueno, pues uno tiene que ser intervenido y lo que recomiendan, y en este caso lo que has tenido que hacer es reposo, reposo y más reposo, ¿verdad?
Pues sí, eso es lo peor que he llevado, porque de estar activo, soy una persona que la verdad que no paro en casa, que estoy todo el día o bien entrenando en el campo o por ahí, ¿no? No paro en casa y cuando me operaron me dijeron que para quedar bien y para que todo fuese por el camino correcto debería de guardar un reposo constante. Y bueno, pues la verdad que he estado prácticamente un mes y medio sin moverme en casa. Me aconsejaron que si estaba boca abajo muchísimo mejor, y la verdad que he estado un mes y medio completamente boca abajo sin moverme, así que he estado pasándolo mal.
Pero supongo que todo eso, bueno, pues esa parte mala se diluye en cuanto uno coge capote y muleta, se va al campo y se pone por primera vez delante de una vaca de nuevo, ¿no?
Sí, la verdad que todo este tiempo que he estado parado, he estado pensando, he estado dándole vueltas a mi toreo, a mi tauromaquia, y en parte me ha venido bien, porque luego cuando he llegado al campo me he liberado y lo he disfrutado, lo he saboreado mucho más y la verdad que estoy muy contento y muy pletórico.
Estás de la mano de Manolo Campuzano, estás siendo tu apoderado. Supongo que, bueno, pues la intención, ¿no?, es volver a recuperar el sitio, el circuito. Francia ha sido en este último año, por ejemplo, antes de la lesión, había sido donde habías actuado en esas tres corridas durante el mes de abril y del mes de mayo en Big Fest en Sac, en Alès o en San Martín de Croix. Francia, bueno, pues está siendo el refugio, ¿no? Ya que aquí en España no hay esas oportunidades, por lo menos Francia, el deseo sería volver, ¿no?
Sí, por supuesto, la verdad que estamos luchando para que así sea, ¿no? Estamos intentando empezar pronto la temporada allí en Francia. La verdad que el año pasado salieron bien las cosas y esperemos que me sigan respetando, ¿no? Y me sigan valorando como me han estado valorando hasta ahora y pueda volver pronto allí a torear y torear mucho más en Francia y, por supuesto, en España. Mm.
Pues claro, supongo que, Javier, la idea, ¿no?, y la meta de cualquier torero en tu posición es Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, me gustaría ir a torear en todos lados, ¿no? Mm. Porque, a ver, uno siempre sueña con ir a todas las ferias. Y antes a lo mejor no hacía falta pasar por Madrid, había toreros que no sé, que se ponían las cosas más fáciles para ir a otros sitios antes, pero ahora hay que pasar por Madrid, ¿no? Y bueno, pues Madrid ha sido mi plaza de novillero, he disfrutado mucho allí en esa plaza, me lo he pasado muy bien porque he cojado tarde grande, ¿no?, allí para los aficionados, para mí. Y bueno, espero que se repita, ¿no?, que se repita como matador de toros y si es este año, pues muchísimo mejor.
Hombre,
¿no?
Tú hablas que te lo has pasado muy bien, pero nosotros lo hemos pasado muy bien también viéndote torear a ti. Sobre todo, no sé si tú lo notas o a ti te llega esa percepción de que muchas veces, bueno, pues en corrillos, yo con mis amigos, con otros aficionados con los que hablas, y siempre sale tu nombre, ¿no? Cuando siempre se habla, bueno, pues de toreros recuperables, de toreros que necesitan o que merecen esa oportunidad, siempre sale el de Javier Cortés. Las conversaciones, siempre todos recordamos una faena, un novillo de Nazario Ibáñez, de faenas tuyas también ya como novillero en San Isidro. ¿Tú sigues notando que la afición, sobre todo la afición de Madrid, te sigue esperando? ¿No se olvida de ti, que eso es importante?
Sí, gracias a Dios. Una de las cosas que más me motiva en este tiempo que no he toreado y que estaba entrenando y que no tenía contratos y que apenas hacía campo, una de las cosas que más me motivaban eran esas, ¿no? Que el aficionado de Madrid me quiere ver, ¿no? Me está esperando, quiere verme en esa plaza y eso me motiva mucho para seguir luchando, para seguir ilusionado conmigo, con mi tauromaquia y poder entrenar cada día, ¿no? Y la verdad que cada vez que salían los carteles, por ejemplo, de San Isidro y mi nombre no estaba, siempre había algún aficionado que comentaba mi ausencia, ¿no? Que desearían verme y tal y eso la verdad que me llena de ilusión y me llena de ganas, ¿no? Porque eso es un honor para mí, ¿no?
Pues Javier Cortés, que nos alegramos muchísimo de que la lesión sea ya casi historia, de que estés de nuevo entrenando para volver a los ruedos y que lo que queremos todos es precisamente ver eso, verte de nuevo torear, sea en Madrid o donde sea, para que lleguen los triunfos y podamos seguir hablando muchos más días aquí en el Albero, ¿te parece?
Pues sería lo idóneo, ¿no? Que esta temporada me llaméis muchas veces y siempre sea por éxito, ¿no? Y por triunfos, y si en Madrid, pues fíjate.
Pues mucho mejor. Pues eso esperamos. Javier Cortés, un fuerte abrazo, torero.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, como siempre, en el Albero, en este primer Albero del año 2017. Y como la semana pasada yo tuve la oportunidad de entrar en los micrófonos del Albero de Cope Murcia con José Francisco Bayona y me quedé con ganas de seguir hablando, digo, pues, oye, vamos a llamar a José Francisco para ahora devolverle yo la pelota y poder hablar un poquito de esta temporada 2017 que se nos avecina. José Francisco Bayona, feliz año, ¿qué tal?
Fenomenal, aquí por Murcia con un poquito de frío, nada más.
Nada más, bueno, por aquí no te creas que también estamos pasando unos días de frío, de ese frío aquí mesetario.
Estamos locos porque llegue el sol y las moscas.
Bueno, yo ahí no sé, porque yo en eso sí que ahí me tiran las raíces y a mí el frío... Los buenos jamones se curan con este tiempo, ¿sabes? Entonces, por eso prefiero esto. Pero bueno, sí habrá tiempo de que llegue el sol, las moscas. Y ahora, bueno, con esto de las plazas cubiertas, pues parece que no va a hacer falta. Que tenemos aquí ya Valdemorillo y Vista Alegre para comenzar la temporada. Y también hay que saludar, bueno, pues en un sitio donde seguramente también hayan pasado frío, siguen pasando frío y van a pasar frío. Es desde COPE Valladolid está también nuestro compañero Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, muy buenas. Con el frío.
Los fríos, las nieblas, ¿no?
Pues aquí el día 1 de enero amaneció con 11 bajo cero en
Valladolid
capital. Dios, me muero yo aquí. Pues 11 bajo cero, pero además una manta de escarcha blanca, 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 sin una gota de nieve, eso era tela.
Pues para pensárselo, ¿eh? Salir a torear un día de esos.
Hacer toreo en esquí.
Sí.
Sí, pero además totalmente.
Bueno, chicos, año 2017 que estamos estrenando, ya apenas en 10 días desde que nos tomamos las uvas. Una temporada, José, lo hablamos la semana pasada en el albero, allí en Cope Murcia, en la que, bueno, pues vamos a intentar ver el vaso medio lleno en este caso. Yo creo que hay motivos para la esperanza, para la ilusión. Y como comentábamos, una temporada en la que las posiciones de salida están muy marcadas y muy definidas.
Sí, yo creo que el vaso medio lleno lo tenemos que ver siempre. Primero porque nuestro carácter es positivo, ¿no? Y en la cadena COPE es un poco la línea editorial que llevamos también. Y luego porque efectivamente, como tú dices, hay motivos para ese optimismo moderado y ver cómo se van desarrollando las circunstancias de la temporada, ¿no? Y lo que vayan diciendo los toreros, lo que vayan diciendo los empresarios y lo que vaya diciendo el toro, ¿no? Que al final es el que tiene que poner el punto para que las cosas puedan salir o para que se queden a medias, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mucha ilusión de nuevo con esta temporada en el sentido de que veo que la parte alta de la cabeza del escalafón sigue con una ambición tremenda, que no se va a dejar pisar la tostada. Es verdad que viene por detrás una remesa de toreros nuevos que ya empiezan a dejar de ser tan nuevos, a dejar de ser una ilusión para convertirse en realidad, y que eso evidentemente va a suponer un refresco definitivo y un acicate para la competencia. Y luego creo que hay algo importantísimo que yo creo que no se nos escapa a nadie, ¿no? Sí. Y es el hecho del cambio de empresa en la Plaza de Toros de Madrid y el giro de timón que Simón le puede dar al toreo desde la plaza que más presencia tiene, que más impacto tiene y que es más decisiva para lo que vaya a pasar en el resto del año.
Fíjate, Juan, yo creo que es una cosa que, bueno, pues desde Madrid, ¿no?, que muchas veces la afición de Madrid es reacia a los cambios, de que, bueno, pues muchas veces, bueno, pues está de uñas ante este tipo de cambios en cuanto a la gestión, como hemos visto años atrás cuando había, bueno, pues un cambio de empresa. Sin embargo, este año, no sé, pero la sensación que tengo yo cuando hablo con aficionados de Madrid, con representantes de peñas, sea cual sea el signo o el cariz de este tipo de aficionados, se nota y se respira un cierto optimismo en cuanto al desembarco de Simón Casas en las ventas.
Sí, pero es que además daros cuenta que Simón Casas es diferente al resto de empresarios, ¿no? Hasta ahora más o menos las empresas de Madrid siempre han sido empresas de carácter continuista, empresas que, bueno, con diferentes nombres, con diferentes familias empresariales a nivel taurino, siempre eran más o menos de lo mismo. Ahora Simón Casas lo ha demostrado en las plazas que ha llevado hasta ahora, ha sido Valencia, ha sido Zaragoza, ha sido una gran Feria de las Hogueras en Alicante. Han sido una serie de novedades que yo creo que en Madrid se van a acrecentar y que van a hacer que el público de Madrid, los críticos de Madrid, ese tendido 7, enseguida pues se hagan con este nuevo proyecto empresarial de Madrid, que yo creo que, bueno, va a ser muy interesante y sobre todo entretenido, ¿eh?
Yo creo que Simón lo que es una persona muy inteligente, si no, evidentemente no estaría donde está y no sería quien es. Controvertido en el sentido de que probablemente, sobre todo desde el punto de vista de la nomenclatura, ha utilizado términos que han podido mover al chiste fácil o a querer, precisamente porque ahora mismo Juan ha utilizado un término muy interesante para definir las empresas que han estado justo antes que Simón en Madrid, ¿no? Sí. El continuismo. Y el aficionado a los toros muchas veces tiene también ese punto de carácter recalcitrante y de costarle mucho trabajo aceptar cambios, ¿no?, modificaciones en los esquemas que ya tenemos todos más o menos preestablecidos.
Pero...
Simón ha conseguido romper esa barrera. A nosotros en alguna ocasión nos ha podido hacer gracia y ya te digo, incluso hemos podido hacer algún chiste, pero es una persona muy inteligente y le va a dar, y de hecho ya lo demostró, ¿no? Lo primero que hizo en su primera aparición pública, nada más darle la Plaza de Madrid, fue ir a hablar con el sector duro de la Plaza de Toros de Madrid. Le va a dar en el gusto al sector duro de la Plaza de Madrid, pero yo tengo también la confianza de que va a modificar el toreo lo suficientemente como para que Madrid verdaderamente sea una plaza de temporada y sea una plaza en la que pasen cosas brillantes y no un erial en el que tarde tras tarde en la Feria de San Isidro nos aburramos como ostras, salvo momentos muy puntuales.
Quizá lo más importante a lo mejor es modificar esas ternas que ya se han visto en estos primeros carteles de la temporada, dice Castellón, dice si Olivenza, las filtraciones que hay sobre Sevilla, ya con ese domingo de resurrección en Sevilla. Bueno, pues sobre todo las ternas de esos tres toreros, Juli, Manzanares, Morante, Talavante, que a lo mejor también pueden ser distintas en Madrid. Es muy difícil desencasillarles de esos carteles a esos toreros y sobre todo en desemparejarles de esas ganaderías, ¿no? Pero yo creo que Simón también puede con ello y sobre todo una plaza como la de Madrid puede.
¿Y creéis que Simón puede conseguir también que en Madrid, bueno, ese elenco es verdad, bueno, pues Cubillo adelantó aquí ya hace más de un mes que tenía dos corridas para Madrid, lo que significa que, bueno, pues se abre el abanico de toreros que pueden actuar en ella, pero bueno, también Victorino va a ir dos tardes, una ante el Domingo de Ramos, otra en San Isidro, va a haber dos de Miura, va a haber la vuelta de García Grande, pero ¿creéis también que Simón Casas puede lograr que ciertos toreros, sobre todo las figuras, se abran un poquito en cuanto a ganadería, si podamos ver, pues no sé, a lo mejor un Juli con la corrida de Adolfo, o un Pacureña matando dos de Adolfo, dos de Cuadri y dos de Victoriano del Río en una corrida? O sea, ideas que yo dejo ahí así en el aire, pero sí, que Simón Casas puede tener ese punto de originalidad que le faltaba también a la temporada de las ventas, que no todo era Soto, Caballo y Rey y carteles muy, muy previsibles, sino algo, ¿no? Esa competencia entre ganaderías, no solamente que haya competencia entre toreros, sino también entre ganaderías. ¿Creéis que eso puede ser posible con Simón?
Claro, y yo creo que además esa es la idiosincrasia de Simón Casa Productions, como se llama su empresa, ¿no? O sea, va unido una cosa y la otra. Y acuérdate que me parece que también intervine en la tertulia del día de Álvaro Núñez del Cubillo, nos comentó lo de las dos corridas reseñadas y dijimos que por qué no, habiendo dos de Núñez del Cubillo en las ventas, podría llegar otra vez José Tomás, ¿no?, a las ventas. Yo creo que sí, que desde luego ahí va a estar el kit de la cuestión, en acartelarse las figuras con, bueno, pues con esas corridas tipo Celestino Cuadri, esas corridas de Adolfo Martín, Victorino Martín, pues esa semana de encastes duros, que se llama la última semana de la Feria de San Isidro, en la cual siempre está muy, sobre todo, con falta de figuras, sobre todo.
Pero fíjate, José...
Hay una cosa, perdona, sí, sí. Asisto, que antes he dicho que Simón lo que era una persona muy inteligente, por supuesto también es imaginativo, como ha dicho Juan, como has dicho tú, pero también lo que es valiente. Y tiene una capacidad de seducción fuera de lo normal, por encima de negociación, ¿no? Cuando hablo de seducción, hablo de lo que tú planteabas, ¿no? Del hecho de convencer a una figura del toreo de que puede tener un argumento muy sólido el hecho de que se aparezca en un cartel muy concreto, en una feria de San Isidro o fuera de la feria de San Isidro. Y sí que es capaz, Simón, de seducir por esa vía, pero por la vía del argumento, no por el hecho de, oye, que tienes que matar esta y ahora tienes que matar la otra. O sea, por narices, no. Pero con un argumento estoy absolutamente convencido de que Simón se va a sacar de la chistera alguno muy sólido para convencer a las figuras de que efectivamente Madrid hay que hacer un esfuerzo. Ya lo hicieron los Lozano en aquella época, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquello era más una trágala.
Sobre todo lo tenemos en el caso claro de Zaragoza. Era una feria totalmente perdida, finales de temporada, y llega Simón Casas y la ha revolucionado. Y de ir las figuras... Ahí parte de las figuras, o sea, en una época muy mala, porque ya las figuras ya tienen su cabeza puesta en el continente americano, porque, bueno, ya tienen sus contratos, han cortado la temporada y se van con sus familiares de vacaciones, pero bueno, Simón Casas mantiene ese bloque de, bueno, pues de poder hacer el paseillo a las figuras en el Coso Pismatelli, claro.
Oye, ¿y también creéis que está cambiando un poquito la actitud? Hombre, no por ejemplo, los carteles que ya se han comenzado a filtrar, por ejemplo, de Olivenza o de Castellón, pero ferias más pequeñas en cuanto a número de festejos, en el que el Sota Caballo Rey es más previsible. Pero en este tipo de ciclos un poco más grandes, como puede ser Madrid, o incluso gestos, ¿no?, más salpicados, pero también un poquito una apertura en cuanto a las figuras, a su mentalidad de matar ciertas ganaderías, bueno, pues hemos escuchado, ¿no?, y Adolfo nos lo ha dicho, que tiene una corrida de Teruel, para Teruel con Ponce en el cartel. Se habla de Juli, ¿no?, que puede tener, bueno, pues un paso por San Isidro con una ganadería en tono gris, ¿no? ¿Creéis que también las figuras están intentando concienciarse de que hay que abrir un poquito ese abanico? Y sobre todo, por digo una cosa, y hoy hemos tenido a Adolfo Martín al principio del programa, y yo creo que toros como Madroñito, el Indultado del Santander, como muchos que hemos visto de esta ganadería durante el año 2016, con toros así, yo creo que con ese punto de, de casta, de bravura, pero también de esa nobleza no exenta de casta, yo creo que se desaparecen esos conceptos de torismo, de torerismo, sino estamos hablando de un toro bravo, si hay una figura delante, yo creo que es aprovechable. Y yo creo que por eso también estos resultados que están teniendo este tipo de ganaderías y esa regularidad que están mostrando, yo creo que las figuras no deberían de caer en saco roto y tendrían que, bueno, pues intentar, ¿no? Castella lo hemos visto el año pasado. Pereda y Talavante lo hicieron en Santander con Adolfo. Yo creo que, ¿creéis que puede ser una pauta a seguir este año también?
Pues yo creo que depende de...
A ver, uno por uno. A ver, José, primero.
Juan, ataca.
Venga, Juan.
No, que yo depende de con quién acarteles a las figuras. Quién sea el que le vaya pisando los talones en esos carteles. Lo que nunca vamos a conseguir es que figuras del nombre pues de Julio, de los que todos tenemos a la cabeza, Morante, sean puestos en esos carteles o sean colocados en esos carteles con gente que les pueda hacer sombra con ese tipo de ganaderías. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Pues porque, claro, el miedo al fracaso, con gente que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Es peligroso para ellos. Otra cosa es que les pongas con gente de la parte media del escalafón, parte baja del escalafón, bueno, en los que ellos sean figuras de verdad y sean el tirón del cartel, ¿no? Eso yo creo que va a ser muy importante, pero desde luego ver una corrida de Adolfo, ojalá me esté equivocando en las declaraciones que estoy haciendo, pues con un cartel de figuras va a ser complicado, ¿eh?
José.
Hombre, yo no lo sé si va a ser imposible o no va a ser imposible. Desde luego, los precedentes que hay relativamente escasos en los últimos años es que cuando ha aparecido una figura del toreo en un cartel de una corrida denominada dura, ha sido siempre con los especialistas de la zona, ¿no? Cuando Juli mató la de Miura en Nimes, lo hizo con Rafaelillo. Cuando Castella mató la de Adolfo, lo hizo también con los toreros habituales, ¿no?, de esos carteles. Que se apunten tres figuras del toreo a matar una corrida de toros de ese tipo juntas, probablemente lo veo un poquito más complicado.
Sí.
Lo que también veo más complicado que abran esa mentalidad a ferias fuera de lo que es lo habitual, me refiero a matar la de Victorino en Sevilla o a hacer un gesto también en San Isidro, ¿no? Más allá lo veo complicado. Lo de Ponce en Teruel está muy bien, habrá algún toque, como tú has comentado antes, como lo del año pasado en Santander, pero no va a ser la norma, entre otras cosas, porque el toro que va a las ferias no es ese tipo de toro.
Oye, para terminar, que...
Oye, por cierto, perdóname.
Sí, claro.
Lo de los seis toros de Ureña que has dejado caer.
Sí, pues mira, ir apuntándolo. Ir apuntándolo por si acaso.
Algo de eso hemos comentado esta mañana también aquí en Cope Murcia.
Oye, os voy a pedir en una frase un deseo en lo taurino para este año 2017, Juan.
Yo paciencia.
Conciso. José.
Afición, que vaya la gente a la plaza.
Pues eso esperamos todos, paciencia y también que la gente vaya a las plazas. José Francisco Bayona desde Cope Murcia, un fuerte abrazo y seguiremos hablando.
Otro para ti, Sisto, otro para ti, Juan.
Y Juan García Tejedor desde Cope Valladolid, también un fuerte abrazo.
Oye, Sisto, solamente déjame apuntar por lo que me toca por hoy, soletano, esos 390.000 euros de recaudación.
Ahí estamos, lo hemos dicho.
En la famosa corrida de los historeros el día del homenaje a
Víctor. Y sobre todo que sean bien utilizados por parte de la fundación.
Sobre todo para que vean que el público vallisoletano, que es frío, no lo está.
Efectivamente. Un fuerte abrazo, Juan.
Adiós, Sisto, hasta luego.
Y a todos vosotros, ya sabéis que nosotros volveremos aquí el próximo martes, pero que la información taurina continúa día a día en nuestra web en cope.es/toros. ¡Feliz semana!